En medio de estos tiempos difíciles, gracias a Dios tenemos todavía el privilegio de abrir las Escrituras y exponernos a ellas. Les invito una vez más al libro de Éxodo, en el capítulo 12, otra vez. Quisiera concluir algo de lo que esta mañana decíamos. Decía un maestro en el colegio bíblico, decía, bueno, ¿qué hacer cuando tienes dos mensajes y no sabes cuál predicar? Decía, predica los dos. Y bueno, esta noche tengo dos cargas en mi corazón y una es, quisiera con un poquito más de detenimiento terminar este estudio en el libro de Apocalipsis acerca de la palabra el Cordero. El Cordero. Pero les invito a ir a Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel. Hay que recordar que Éxodo 12 es cuando Dios establece la Pascua. Y dice a Moisés y Aarón, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno, y dice, un cordero, según las familias de los padres. Y luego dice, un cordero por familia. Esa expresión, un cordero, nos habla de uno de muchos. Desde ahí vemos que la singularidad de un cordero, luego versículo 4 dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero. El cordero. Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y aunque obviamente tendrían que ser muchos corderos, pero llama la atención cómo al dar el mandato y la instrucción se establece la supremacía de un cordero, con el cual la familia tendría que identificarse. Un cordero, el cordero, el cordero. Más adelante tenemos en el versículo 6, y lo guardaréis, por supuesto, versículo 5, el animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tendría que ser un cordero macho y tendría que ser sin defecto. Cristo fue sin pecado. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. Dice, lo inmolará toda la congregación. Es interesante que sigue hablando del cordero de una manera singular. No dice, y los inmolará toda la congregación. No, lo inmolará. No sé si lo pueden ver. Manera singular, pero pareciera que una sola, toda la congregación se va a juntar para inmolar un cordero, cuando realmente sería un cordero por familia. Pero cada cordero en cada familia era una sombra, un tipo de aquel cordero que habría de venir, el Señor Jesucristo. Lo inmolará, no los inmolará, lo inmolará, singular, toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tomar la sangre y aplicarla. Y aquella noche, es interesante que este cordero se tendría que tomar o comer en la noche. Justo en la época de nuestra noche de pecado o nuestra vida de pecado, tendremos que venir a este Cordero. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo lo que este cordero, participar de este cordero, todo, ninguna cosa, versículo 10, dejaréis de él hasta la mañana. Oh, yo creo que en muchos aspectos estamos dejando a un lado privilegios que tenemos en Cristo, que son nuestros, que son parte de este comer de su carne y beber de su sangre. Y lo comeréis, versículo 11, así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Sin duda, mientras participamos de Cristo en esta, no, en este día de indignación, en este día de juicio, participamos del Señor en esta tierra en espera, listos, preparados para irnos con el Señor en cualquier momento. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, ¿cuál sangre? La sangre del cordero. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre del cordero, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Sería una fiesta judía para siempre, recordar al cordero. Ahora, versículo 26, mire hermano, por favor, voy a leer antes en el versículo 21, lo leí esta mañana. Dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y Moisés aquí habla de corderos en plural, aunque curiosamente en el original vemos que dice, tomaos un cordero por vuestras familias. Tomaos un cordero por vuestras familias. Son muchos corderos, uno por familia, pero es un cordero en particular y es un tipo del Señor Jesucristo. Tomad, versículo 22, un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Juntad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así que la Pascua era necesario cumplir puntualmente lo que Dios había dicho, porque eso sería lo que habría de liberarles o de salvarles. Miren lo que dice el Señor en el versículo 22 al final. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Habrían que estar dentro de sus casas esa noche, mientras pasa la indignación. Y versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Curiosamente, es interesante, en este versículo 23 encontramos que Dios es el juez, pero Dios es el liberador también. Versículo 23 dice, Jehová pasará, ¿qué dice? Hiriendo a los egipcios. Dios es el juez. Pero cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Y luego dice, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Curiosamente, bueno, ¿quién va a pasar hiriendo? Jehová. Pero en las casas donde haya sangre, Dios verá esa sangre y Dios mismo no dejará pasar al heridor para herir. Vemos inclusive una duplicidad de personas. Vemos ahí Dios, y varias veces encontramos aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla para consigo mismo. Y no es que más que las personas de la Trinidad en esta labor. El mismo Señor que es juez justo es el Señor que redime. Cuando se sacia, se satisface su justicia. Y su justicia es satisfecha por la sangre de un cordero, de un cordero. Mencionaba esta mañana que es muy interesante que en medio de estas circunstancias que estamos viviendo mundialmente, es interesante que justo estamos en el tiempo de la Pascua, ¿no? En el tiempo de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y mire, les voy a dar unos versículos, vamos a unos versículos en los Evangelios. Mateo 26, 2, en los Evangelios, cada uno de ellos encontramos cuando se acercaba el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Cristo, cómo se mencionaba la importancia, la necesidad de sacrificar un cordero. Mire Mateo 26, 2. El versículo 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Mire lo que dijo a sus discípulos Cristo en Mateo 26, 2. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra? ¿Qué se celebra? La Pascua. Y luego, ¿qué dice? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él es el Cordero que sería ahora inmolado por toda la congregación. Él es ese Cordero. Vean otro versículo en Lucas 22, 7. Lucas 22, 7. Lucas capítulo 22. Y versículo 7, están siguiendo ahí, niños ahí en casa, jóvenes, síganme por favor. Fíjese lo que dice Lucas 22, 7, y llegó el día de los panes sin levadura. Ahora, el día de los panes sin levadura, recuerden que esta fiesta de los panes sin levadura empezaba el día de la Pascua, o el siguiente día de la Pascua, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era... ¿Qué dice? Necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Este sacrificio del Cordero es necesario. Es necesario. Es el medio que Dios dio a su pueblo como pacto perpetuo para liberarle del juicio. Porque Él pasará hiriendo. Pero donde vea la sangre, Él detendrá al heridor. Para que no hiera. Pero vamos a otro pasaje también en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 y versículo 1. Juan 13, 1. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. La Pascua era un recordatorio del el sacrificio del Cordero, y Cristo la celebró, la Pascua. Y Cristo murió en ese mismo día de la Pascua. Murió en la cruz. Como un sacrificio por toda la congregación, por toda la humanidad. Inclusive, es muy interesante, vean conmigo Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, encontramos que el mismo sumo sacerdote, sin estar consciente de lo que dijo, profetizó que Cristo habría de morir. Mire Juan capítulo 11, versículos 49 al 52. Miren qué interesante versículo, Juan 11, 49. Dice así, Entonces Caifás, esto cabe mencionar, fue después de la resurrección de Lázaro, y dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Los demás líderes religiosos estaban preocupados porque la gente estaba creyendo en Cristo, y más aún después de la resurrección de Lázaro. Mire el versículo 47 del Juan 11. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si lo dejamos así, todos van a creer en él. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis, miren cómo lo dijo, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo, por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, dice el versículo 51. Sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que ahora, en este tiempo de la primera venida del Señor Jesucristo, murió un cordero, murió el Cordero de Dios, murió Cristo por toda la nación, por todo, para dispersar en uno a los hijos, perdón, congregar, no dispersar, en uno a los hijos de Dios que estaban dispuestos. Así que, gracias, dispersos, gracias a Dios porque hay un cordero. Decíamos en la mañana que, mire por favor, Marcos capítulo 14, es otro pasaje que ahorita se me pasó a mencionar, me brinqué. Marcos capítulo 14, también habla de la importancia del cordero sacrificado en el tiempo de la Pascua. Marcos capítulo 14, versículo 12, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, muy similar a otro versículo que leímos, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Así que vemos que algo que iba, por supuesto, completamente vinculado, ligado con el sacrificio de la Pascua, pues era él, o la fiesta de la Pascua, era el sacrificio del Cordero. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 29, vayan por favor, lo leemos citado esta mañana, lo cité varias veces. Juan capítulo 1, 29. ¿Quién era Juan? Bueno, Juan no vino. Fue un hombre enviado por Dios, dice la Biblia. Y este vino para dar testimonio, ¿no es cierto? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El ángel profetizó a Zacarías que él vendría para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para preparar un pueblo al Señor bien dispuesto. Pues Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice la Biblia, Juan 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, vio a Jesús y dijo, he aquí, y esa expresión, he aquí, miren, pongan atención, es llamar la atención a algo, miren nada más, aquí está, ¿quién? El Cordero, ¿y cómo le dice? El Cordero de Dios, es el Cordero de Dios, es el Cordero que Dios envía, es el Cordero que Dios ha dispuesto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante, ¿de dónde sacó Juan esto? Bueno, sin duda de su conocimiento de la Pascua, pero ¿qué revelación había él tenido donde estaba vinculando al Mesías con el Cordero? El Mesías, el que vendría a liberar al pueblo de Dios, no vendría como los judíos lo esperaban, ¿verdad? Para ser un rey y para liberarlos de su condición de esclavitud bajo los pecados, bajo, ¿cómo se llama? Bajo los romanos, quise decir. Sino era más bien una obra espiritual, liberarlos bajo del juicio en el cual estaban, el juicio del pecado. Dios estaba airado con ellos. Sus enemigos no necesariamente eran los romanos. Su enemigo era Dios. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino. Es el Cordero que Dios envió y que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Versículo 30 dice Juan, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. ¿Se dan cuenta que dice, después de mí viene un? ¿Quién viene después de mí? Un varón. ¿Se acuerda que el cordero era un macho sin defecto? Y luego, espero que nadie vaya a decir que ahora mi prédica es machista, ¿no? Así dice la Biblia, era macho sin defecto. Era un varón. Viene un varón. El cual es antes de mí porque era primero que yo. Aún la Biblia nos dice que Cristo fue inmolado. Así dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. En el plan de Dios, este cordero, en la mente de Dios, ¿cómo lo puedo decir? Desde la perspectiva de Dios, este es el cordero que ya fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 31 dice Juan, yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y bueno, y versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahora es muy interesante porque Juan estaba probablemente en medio de la multitud. Él ya había bautizado a Cristo. Pero cuando Cristo dice, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan ya había bautizado a Cristo. Esto no lo dijo el día que bautizó a Cristo. No fue que Juan fue consciente, este es el Mesías, ¡hey! Este aquí es el Cordero de Dios. No. Él solamente escuchó esa voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi complacencia. Y él lo vio y él se dio cuenta de que Jesús, su primo, era el Mesías. De allí Cristo partió. Fue llevado por el desierto. Perdón, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días y 40 noches. Después de esos 40 días, probablemente regresa a donde estaba Juan. Y es entonces cuando Juan lo ve. Y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El ministerio del Señor Jesucristo ya había iniciado. Ya había sido bautizado. Ya había sido llevado al desierto. Ahora regresaba a tener un contacto. Contacto con aquellos que le estaban esperando. No solamente Juan, sino aquellos a los que Juan les había predicado. Que viene después de mí uno. Y es el Cordero de Dios. Así que mire por favor el versículo 36 o el 35. Juan 1:35, ¿está ahí conmigo? Mire, dice, el siguiente día. sea, hubo un día en el cual Juan vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces dijo: yo no le conocía, pero vi que vino el Espíritu sobre él y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, al siguiente día, versículo 35, otra vez estaba Juan. Pero ahora Juan no estaba en medio de la multitud, sino estaba con dos de sus discípulos. Ahí está Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mire el 36. Mirando a Jesús que andaba por allí. Jesús andaba por ahí. ¿Qué hacía Jesús ese tiempo? ¿Será que se le empezó a acercar a algunos? Oye, ¿tú eres aquel que viene? Sí, yo soy. Es interesante, pero probablemente los primeros seguidores de Cristo, no probablemente, sino muy seguramente, los primeros seguidores de Cristo eran los seguidores de Juan. ¿Te acuerdas que a Juan vinieron y le dijeron: oye, el que tú bautizaste bautiza más que tú? Y Juan les dijo: bueno, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Yo les dije, yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Además, en las bodas, dice, pues, el esposo, pues es el que toma a la esposa, y el amigo del esposo se goza con el esposo. Juan es el amigo del esposo. Juan no está buscando seguidores para sí mismo. Juan está buscando gente que siga al Cordero. Y esa debería ser nuestras vidas como Juan, dar testimonio. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, el cual vino para dar testimonio de la luz. Este no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros tenemos que a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a aquellos alrededor nuestro, no los estamos ganando para nosotros, sino para que vean al Cordero. Al Cordero, el Cordero. Así que estaba ahí con dos de sus discípulos, versículo 35. Y mirando a Jesús que andaba por allí, versículo 36, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron, mire el versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos que estaban con Juan. ¿Y qué hicieron? Versículo 37, ¿lo tiene ahí este? Juan 1:37. Y siguieron a Jesús. Es interesante que en cuestión de, desde el versículo 29 al versículo 36, encontramos dos veces mencionado: he aquí el Cordero de Dios. La primera ocasión es el llamado al inconverso: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta segunda ocasión, es el llamado al discípulo, señalándole: he aquí el Cordero de Dios, para que tú sigas al Cordero de Dios. En cierta forma, hermanos, nosotros hemos participado del Cordero desde el día que aceptamos a Cristo. Amén. Pero necesitamos seguir alimentándonos del cuerpo y de la carne y de la sangre del Cordero. En cierta forma, desde una perspectiva de los sacerdocios del Señor Jesucristo, según el sacerdocio de Aarón, él entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y ahora ha abierto la entrada hasta el lugar santísimo. Pero ahora, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos da pan y vino para nuestro andar. Tipo de la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser muy conscientes en nuestras vidas del Cordero de Dios. Del Cordero de Dios. Así como les decía este miércoles, cuando hablábamos de el huerto como un hogar, ¿qué estaba en medio del huerto? ¿Qué estaba en medio del huerto? El árbol de la vida. En medio de la indignación, en medio del juicio, ¿qué estaba? ¿A qué instó Dios al pueblo de Israel a meterse en sus casas y comer de ese cordero? ¿A qué fue invitado Noé a entrar en el arca donde ya Dios estaba mientras el juicio se llevaba a cabo? Dios estaba dentro del arca. El Cordero de Dios. No podemos, si usted es cristiano, si yo soy cristiano, no podemos vivir nuestras vidas ajenos a la realidad del Cordero. El Cordero de Dios. Comemos de Él. Comemos de sus palabras. Bebemos de sus anhelos. Su voluntad debe ser nuestra voluntad. Él es nuestro ejemplo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios. Y lo vieron los discípulos, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hijitos míos, dijo Pablo a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A los Colosenses, Pablo dijo, dispuesto a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Debemos ser a los Romanos, Pablo dijo, hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Él es el Cordero a quien tenemos que seguir. Seguirlo como sus discípulos. Pero continuando en esta meditación del Cordero, el Cordero, mientras Dios ejecuta su juicio sobre los dioses de este mundo, ¿cuál es la provisión del Señor? Un Cordero, un Cordero. Quiera Dios que podamos acrecentar nuestro entendimiento y nuestra comunión con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos versículos en el libro de Apocalipsis espero que sean de ayuda para nuestras vidas. Pero antes de ir a Apocalipsis, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Debo leer y bueno, desde el 13 habla de debemos estar ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Mire, Primera de Pedro 1:13, está ahí conmigo, amado hermano. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sed sobrios, ¿se acuerda lo contrario a caer en la glotonería y embriaguez? Decíamos esta mañana. Y de los afanes de este siglo, dice el Señor, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Cordero será manifestado, amén. El Señor viene por nosotros. Mientras tanto, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues escrito está, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En toda tu peregrinación, si tú invocas por Padre, si tú invocas por Padre a Dios, si tú dices, sí, Dios es mi Padre, o aún le dices, Padre Celestial, no empezamos nuestras oraciones así, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Celestial, oh Padre Santo, si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno. Condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. De tu peregrinación. ¿Cuál peregrinación? Bueno, hasta el tiempo que el Señor Jesucristo sea manifestado. Cíñete los lomos de tu entendimiento. Sé sobrio todo el tiempo y condúcete en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, siendo santo como hijo obediente, porque tu Dios es santo. Sabiendo, versículo 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El Cordero nos sacó de Egipto, el Cordero nos sacó del mundo, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibisteis de nuestros padres? La vana manera de vivir. Y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mire lo que dice el versículo 29. Este cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y mire qué interesante, manifestado en los postreros tiempos, ¿qué dice? Por amor a vosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios apartó un cordero. En el Consejo de la Trinidad se estipuló que la segunda persona de la Trinidad fuese establecido como el que daría su vida. Y qué curioso, se escogió. Es más, Dios creó un animalito. Sería muy interesante analizar todas las características de un cordero. Dios creó un animalito para representar a Cristo. Un animal que cuando lo están llevando al matadero no abre su boquita. No es como el chivo. Un animal que necesita ser guiado, que no viene a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo guía. Así Cristo dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Un cordero. Un cordero tiene que ser guiado. Un cordero, se dice que un cordero no es una ovejita, ¿verdad? No es necesariamente algo muy, muy, muy capaz. No es fácil de entrenar un cordero. Y sí, lo necio del mundo escogió Dios. Cristo, esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Este cordero, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, versículo 21, y mediante el cual. ¿Quién es el cual? Ahí Cristo, como cordero sin mancha, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este cordero ha resucitado, este cordero está reinando. Y de 1 de Pedro capítulo 1, una de las últimas cartas que se escribió, nos brincamos la siguiente mención que se hace el cordero a Apocalipsis 5, cuando el cordero está reinando. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 5 y entonces empezamos nuestra trayectoria ahí, nuestras jornadas ahí en el libro de Apocalipsis para hablar del Cordero. Vamos a encontrar el nombre del Cordero en el versículo 6. Dice: y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero, ¿y cómo dice? Como inmolado. Este cordero no es otro más que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Pero ¿cómo se presenta? Como un cordero, como inmolado. Versículo 7. Y vino este cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, mira el cordero como inmolado. toma el libro de la mano derecha del Señor, y los cuatro seres vivientes que representan a los creyentes, y también los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, todos los creyentes en el cielo. ¿Qué hicieron con el Cordero, hermanos? Sería bueno aprender de los creyentes en el cielo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vida eterna? No es tanto una cantidad de vida, sino la calidad de vida. ¿Qué hacen los creyentes en el cielo? Se postran delante del Cordero. Se postraron delante del Cordero, versículo 8. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, le están cantando al Cordero, tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y esto no es solamente en una nación que el Señor ha traído a su pueblo, sino de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ahora, este versículo 9 es clave para entender quiénes son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Porque hasta ahorita, hermanos, comenzando en el versículo 9 hasta el versículo 10, versículos 9 y 10 de Apocalipsis 5, ¿está ahí conmigo? ¿Quiénes están cantando? ¿Quiénes están cantando? Cantaban un nuevo cántico. Bueno, nos lo dice el 8, el versículo 8, ¿quiénes están cantando? Dice: cuando hubo tomado el libro el Cordero, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes cantaban? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Y su cántico, ellos dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ¿qué? Redimido para Dios. De todo, ¿de dónde nos has redimido? Estos cuatro seres vivientes y 24 ancianos. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos no son ángeles, son seres humanos redimidos. Versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y en el versículo 11 se añaden al cántico de los redimidos, se añaden los ángeles. Por eso en el cántico que sigue no habla nada de redención, sino nada más alabanzas al Cordero. Porque los ángeles no son seres redimidos. Versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ah, ángel, ahora la voz también de ángeles. Versículo 11, y de los seres vivientes. Ah, los cuatro seres vivientes. Y de los ancianos. Ah, los 24 ancianos. Y su número de todos ellos, millones de millones. Se les agregaron los ángeles. Y que decían a gran voz. Ahora cantan los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos. Y los ángeles cantan juntos. El Cordero, versículo 12, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, incluye todo lo creado. De entre todo lo creado, no todos han sido redimidos, pero han sido creados. Las estrellas, las cosas materiales, todo, dice, todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos tomaban sus coronas y se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué hacemos con el Cordero? ¿Qué vamos a hacer con el Cordero nosotros como sus hijos, como redimidos? Bueno, seguirlo. Como Juan le dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Debemos reconocerlo, amados hermanos. Debemos postrarnos ante Él. Amén. Debemos inclusive, mire el versículo 12, me llama la atención, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Démosle al Señor todo lo que somos. La honra, la gloria, la alabanza, la riqueza, el poder. Señor, tuyo somos. Eso es. Pero también el Cordero, después de verse ahí en esta presentación reinante en el cielo, lo vemos ahora. Recuerden, todavía tiene el libro en su mano derecha. Vino versículo 7. Apocalipsis 5, 6, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y en el capítulo 6, versículo 1, cuando el Cordero, dice Juan, el Cordero, otra vez la palabra Cordero, abrió uno de los sellos. Y oía uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, ¿quién abrió el segundo sello? El Cordero. 5, cuando abrió el tercer sello, el Cordero. 7, cuando abrió el cuarto sello. 9, cuando abrió el quinto sello. 12, miré cuando abrió el sexto sello. Y este sexto sello, pues es un terremoto, ya vimos que hubo hambre, se quitó la paz, hubo hambre, hay muerte, hay mortandad, hay ¿sí? Espada, hambre, mortandad sobre la tierra, terremoto. Y vemos que los reyes de la tierra están, versículo 16, decían, los reyes, los poderosos, los capitanes, los grandes, los ricos, todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas. Y 16 dice, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. El rostro de Dios, escondednos del rostro de Dios y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oh, el Cordero es todo amor, pero el Cordero es todo juicio también, si lo rechazamos. Ahora en el capítulo 7, hermanos, dice, después de esto, versículo 1, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar. Y de ahí vemos que han de sellar en sus frentes, versículo 3, a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000. De las 12 tribus de Israel, nos da las 12 tribus. Hay verdaderamente 13 tribus, si separamos a José en Simeón en Efraín y Manasés, los cuales se mencionan aquí por separado, inclusive se incluye a Leví, no es cierto, se pone a, dice, veamos aquí, versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados. La tribu de José se separa entre Efraín y Manasés. Y en los de Efraín se les dice la tribu de José en el versículo 8. La única tribu que no se menciona es la tribu de Dan. Pero bien, el versículo 9. Este está teniendo Juan una visión. Dice, vio unos ángeles, vio que estaban sellando a los 144,000. Y en el versículo 9 dice, después de esto, Miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos que se mencionan en el capítulo 7 son otros redimidos. Muchos redimidos. Los del capítulo 5 son los que ya están en el cielo. Cuatro seres vivientes, 24 ancianos. De todos aquellos que fueron raptados, todos aquellos que vinieron con el Señor en el rapto y tomaron sus cuerpos y fueron resucitados, y los que estaban vivos y fueron transformados, fueron llevados al cielo, y entonces Juan ve esta visión. Luego en el quinto sello del libro ve otra visión, las almas de los que dice así, les llama el versículo Apocalipsis 6:9. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios. En el quinto sello, él vio estos que habían muerto, un selecto número que había muerto por causa del testimonio de la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 7 vemos otros, probablemente estaban incluidos también los del capítulo 6, pero vemos otros allá también en el cielo. Y aquí nos va a dar otra... sígame de cerca, nos va a decir quiénes son. Entonces ellos, versículo 9, terminamos diciendo, estaban en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Y a quién? Y al Cordero. Estas gentes habían hecho de Dios, el Dios verdadero, su Dios, y estaban reconociendo al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Ahora ahí ya acabamos de leer que también están los cuatro seres vivientes, también están los 24 ancianos, pero ahora está un grupo de todas naciones y tribus, de pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Entonces, en el versículo 13, dice Juan que uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, y Juan le contesta, Señor, tú lo sabes. O sea, no me preguntes a mí, tú lo sabes. Y él, dice Juan, él me dijo, estos son... los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener bien presentes, hermanos, y traten de seguirme de cerca porque pues, son detalles, que tenemos que tener presente para interpretar el libro de Apocalipsis, es que el libro de Apocalipsis es un libro... donde los sucesos que están llevándose a cabo uno detrás del otro. Uno detrás del otro. Así como el sello o el libro es abierto, que es como un rollo, y se rompe un sello, se abre, y luego se rompe otro sello, los sellos eran de cera. ¿Sí? Da cuenta que tiene un rollo, ¿no? Y tiene un sello, y lo rompe, y aquí a un ladito tiene otro sello. Y usted abre el rollo hasta cierto punto. Ah, ahí viene el caballo blanco. Segundo sello. Oh, el caballo bermejo que viene a quitar la paz. Se rompe el tercer sello. Oh, el caballo negro que viene a traer hambre y a afectar la economía. Se rompe otro sello. Ay, el caballo amarillo y el que lo monta es la muerte y le sigue el Hades. Y viene a traer mortandad. El quinto sello así. Uno tras otro. Así es el libro de Apocalipsis. Lo vemos desde los primeros tres capítulos, porque encontramos que el primer capítulo son las cosas que son, dos y tres, las cosas que has visto, y capítulo cuatro en adelante, y las que serán después de estas. Se menciona en Apocalipsis 1.19. Y hay una preposición, no, no preposición, es una conjunción que se usa muchísimo en el griego y que la vemos también aquí, en el español la podemos ver, y es la conjunción kai. En griego kai significa y. Y aquí encontramos constantemente esa conjunción y. Fíjese el capítulo 5, por favor, del versículo... la vamos a encontrar desde el capítulo 4, en el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, 3, y el aspecto del que estaba sentado, 4, y alrededor del trono había 24 tronos, capítulo 4, versículo 4, 5, del capítulo 4, y del trono salía el 6, y el 8, y el 9, y capítulo 5, y 2, y 3, y así nos podemos ir. Capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y capítulo 2, versículo 2 de Apocalipsis 2, perdón, Apocalipsis 6, versículo 2, y así, y. Entonces lo que estamos aquí queriendo decir es esto: ¿cuándo comienza la gran tribulación? ¿Cuándo comienza la tribulación en el libro de Apocalipsis? No comienza en el capítulo 1. El capítulo 1 es la visión que Juan tuvo en su presente, estando en la isla de Patmos, cuando vio a Cristo y le fue revelado este libro. Capítulos 2 y 3 son los siete mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis, donde se presenta la historia de la iglesia de una manera profética. Nosotros estamos en el último periodo de la iglesia. Capítulo 4, versículo 1, es el rapto. Muy probablemente, porque dice, oí una voz del cielo que decía, una trompeta, dice, he aquí una puerta abierta en el cielo, dice, miré una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, dice, la primera voz que oí, ¿cuál es la primera voz que oí? La voz que había escuchado de Cristo en el capítulo 1. Ahora Cristo, levantando su voz como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí es el rapto, y la primera visión que tenemos después del rapto en el libro de Apocalipsis es una visión en el cielo. Capítulo 4 nos presenta a los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, y capítulo 5 nos presenta al Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero tomando el libro, la adoración que ya dijimos, capítulo 5, y capítulo 6 empiezan a abrirse los sellos, y empieza una cosa tras otra. Entonces, cuando llegamos al capítulo 6, las almas del capítulo 6, versículo 9, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, ¿cuándo fueron muertos? Ya en la gran tribulación. Y sus almas estaban en el cielo. Entonces, los del capítulo 7, como vamos en un proceso sucesivo, son otros los que están vestidos con estas vestiduras blancas. No son los que fueron raptados en el rapto de la iglesia, son los que han, así lo dice el anciano que habló con Juan, se lo dice en el versículo 14 de Apocalipsis 7, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo es que salieron de la gran tribulación? ¿Por medio del rapto? No, ya el rapto ya sucedió. ¿Cómo es que salieron? Por medio de la muerte. Murieron en la gran tribulación. Murieron, no nos dice exactamente cómo. Bueno, si tomamos Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, y los que están en Apocalipsis 7 como parte también de estos, dice que murieron, fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Inclusive clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso es Apocalipsis 6, 9 y 10. Eso quiere decir que en la tierra fueron muertos por causa de la palabra de Dios.
Pero no vamos a ahorita a tratar de descubrir por qué es que, cómo es que salieron. Lo que sabemos es que salieron de la gran tribulación. Y la razón por la que están en el cielo con vestiduras blancas, ¿por qué es? ¿Cuál es la razón por la que están en el cielo con vestiduras blancas? Porque lavaron sus ropas, dice. Ahí está en el versículo 14. Lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuántas personas? Uy, dice aquí la Biblia, ¿dónde está? Versículo 9 de Apocalipsis 7. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas. Mucha gente va a convertirse a Cristo en la gran tribulación. Mucha gente va a convertirse a Cristo. ¿Y en quién tendrán que confiar? ¡En el Cordero! ¡En el Cordero! ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué llevar las cosas al extremo? Confiemos ahora en el Cordero. Pero los juicios que vendrán, que lo que está sucediendo ahorita, yo creo que ni se asoma a lo que será en aquellos días. Llevarán a la gente. Si ahorita la gente dice, bueno, pues sí, está la cosa media difícil, oh, sí, ¿verdad? Pero allá Dios en su misericordia traerá juicios y la gente irá al Cordero. Gloria al Señor por eso. También aquí tenemos que ser conscientes de que en este capítulo 7 tenemos a 144,000 sellados, que son hombres piadosos. Más adelante nos habla de sus características. Ellos también van a ser muertos, los 144,000. Los van a matar por predicar a Cristo, por vivir para Cristo. Y es muy probable que van a ser, y hemos dicho, fieles predicadores. No estoy diciendo que van necesariamente a pararse desde un púlpito, sino estarán. Serán como parte de la misma nación de Israel. Es interesante, hermanos, qué curioso, es muy interesante, solamente para dar un pensamiento a los 144,000, son judíos de nacimiento. De alguna manera, el rapto de la iglesia, no tanto el rapto de la iglesia, sino el rapto, y luego los primeros juicios apocalípticos, los primeros sellos, van a traer un despertamiento espiritual en muchos de los judíos y que se van a convertir al Cordero. Y van a proclamar a otros del Señor. Pero ahora estos han salido de la gran tribulación, murieron y a través de la muerte salieron. Pero es interesante, versículo 14, vuelvo a Apocalipsis 7, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15, pero mire qué hacen allá en el cielo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, habitará sobre ellos o entre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Algunos dicen, ay sí, ya no vamos a tener que... No, esto no se refiere a lo que ahorita estamos viviendo. Esto se refiere a lo que ellos también pasaron en el tiempo de la gran tribulación. Porque hubo un terremoto y el cielo se desvaneció y habrá varios juicios diferentes. Habrá hambre. ¿Se acuerdan que por los caballos, el caballo negro traerá el hambre? Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Versículo 17 de Apocalipsis 7. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios por el Cordero. Gracias a Dios que ahorita también podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué triste que muchos cristianos estemos desdeñando la presencia, la influencia
del Cordero de Dios.
Tenemos que seguirlo, como Juan dijo a sus, he aquí el Cordero de Dios. Y empezaron a seguir a Jesús. Pero bueno, debo avanzar porque el tiempo no se detiene. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los hermanos. Le han vencido, ¿a quién han vencido? Al acusador de nuestros hermanos, a Satanás, y le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y gracias a Dios por la sangre del Cordero que nos capacita para afrontar las diferentes circunstancias y aún los embates del enemigo. Pero continuemos, hermanos, en el capítulo 13, versículo 8. En el capítulo 13, hermanos, en esta revelación progresiva del libro de Apocalipsis, llegamos al capítulo 13. El capítulo 13 da inicio a los últimos 3 años y medio antes de la venida de Cristo con poder y gran gloria. Recuerden que en el tiempo de la gran tribulación habrá 7 años, que creemos son los últimos 7 años. Algunos cristianos que interpretan el libro Apocalipsis desde una perspectiva dispensacionalista creen que la gran tribulación solo durará 7 años. No creemos que eso es así, porque la Biblia dice en Daniel capítulo 9, versículo 27, que cuando la última semana de Daniel, la semana 70 de Daniel, se empiece, es cuando un rey que ha de venir, o un príncipe de un pueblo que ha de venir, hará un pacto con los judíos. ¿Sí? Y entonces comenzarán los últimos 7 años y medio. O los 7 años, quise decir. Prácticamente los 7 años comienzan en Apocalipsis 11. Cuando el anticristo hace un pacto con los judíos, algo sucede. El anticristo va a hacer un templo en Jerusalén. Y es cuando, mientras el anticristo se presenta como un filántropo y como un gobernante que está ayudando y hasta el pueblo de Dios, se van a levantar 2 hombres, 2 testigos. Que van a parecer que están como locos, me refiero a que van a ser desdeñados y despreciados. Y dice la Biblia que por 3 años y medio, mientras el anticristo está en ese tiempo de paz con los judíos, ellos van a estar predicando. La Biblia habla de tiempos, mire Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Qué curioso que aparece entonces, hay un templo de Dios en Apocalipsis 11. Hay un templo de Dios. Versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ah, o sea que fuera del patio los gentiles están. Es decir, hay de alguna manera una mezcla o una relación entre los judíos y los gentiles. Este no es el templo de Dios que habla Ezequiel, ese templo de Dios de Ezequiel es el templo, es el que será, se edificará en el milenio. Este es un templo que el anticristo va a edificar en Jerusalén, es donde va a llevar a cabo la abominación desoladora. Mire versículo 2, el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, el patio que está fuera del templo, y ellos, los gentiles, hollarán o pisarán, estarán en la ciudad santa 42 meses. 42 meses son justamente 3 años y medio. Entonces aquí comienza el pacto del anticristo con los judíos. Se edifica un templo en Jerusalén y hay una relación ahí entre los judíos y los gentiles. Pero el Señor, versículo 3, dice: daré mis dos testigos que profeticen, y lo dice de otra manera, 1260 días. 1260 días dividido entre 360 días, que es el año judío, son 42 meses. Estos dos testigos van a predicar en Jerusalén por 3 años y medio. Versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿por cuánto tiempo será su testimonio? 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Para entonces no se había dicho nada de la bestia. Se habla de la bestia que viene y que sale del mar en Apocalipsis 3, pero ya nos da una adelantadita, ¿no? La bestia los va a destruir. Ah, es justo a los 3 años y medio cuando el anticristo rompe su pacto con los judíos y se revela como el hombre de pecado, entonces se le da poder y va a destruir a estos dos testigos, que nadie les podía hacer daño. Los matará. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Mire cómo se le llama a Jerusalén ahora, Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Miren qué se regocijan la gente en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo está reinando, en que siervos de Dios son muertos. Y se enviarán inclusive regalos unos a otros para festejar, porque ya callaron a estos, ¿cómo se llama? Profetas. Porque estos dos profetas, así dice, habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo las atormentaban? Bueno, el que no, dice, ellos tenían poder, y si alguno quiere dañarlos, salía fuego de la boca de ellos. Pero yo creo que los atormentaban con la palabra del poder, de la profecía que ellos daban. Versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Resucitaron y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Algunos que son pretribulacionistas, no pretribulacionistas, MIT, dice que creen que el rapto se va a llevar a la mitad de la gran tribulación. Toman esto cuando los dos testigos son levantados y dicen, eso representa a los creyentes que van a ser llevados en el rapto en medio de la gran tribulación, porque es justo a los 3 años y medio. Pero no, creemos que esto se refiere pues a estos dos testigos. Van a ser resucitados y van a ser llevados y va a caer gran temor sobre los que los vieron. Versículo 12 de Apocalipsis 11, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron, y entre ellos también los judíos. Y eso también va a traer una especie de, probablemente, dobles pensamientos en los judíos, que decir, bueno, ¿qué pasa? De repente el anticristo va, la bestia viene y mata a estos hombres resucitan, son llevados al cielo, el anticristo quiere ejercer un yugo sobre ellos. Versículo 13 también, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Y dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, En Apocalipsis 13 es cuando ya la bestia se revela en todo su esplendor, el anticristo. Y dice el Apocalipsis capítulo 13, amados hermanos, mire por favor. A esta bestia, versículo 7, Apocalipsis 13, 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero es muy interesante, en el versículo 11 dice que esta bestia vio a otra bestia, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de ¿qué? Un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es la imitación que el anticristo y la imitación que Satanás hace del Cordero de Dios. Es una imitación. Se presenta como el Salvador, pero no es verdaderamente. Pero bueno, el anticristo sale, el anticristo se manifiesta, el falso profeta. Para este entonces, capítulo 13 y versículo 16, hace el falso profeta, que es el achichincle, podemos decirlo así, de la bestia. Dice, hace que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Van a marcarlos en la ¿cómo dice allí? En la marca en el nombre de la bestia, ¿dónde será? ¿En la mano derecha o en la frente? Y esto, ¿qué va a suceder cuando el anticristo se manifieste? El anticristo va a matar a muchos judíos y a muchos cristianos, y entre ellos a los 144,000. Mire el capítulo 14, versículo 1. Después de esto miré y he aquí el Cordero, gracias a Dios, el Cordero otra vez. El Cordero estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Estaba parado en el monte Sion y cantaban estos 144,000 un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron, ¿qué dice? Redimidos. Está conmigo, hermano. Versículo 3. De entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y mire qué hermosa frase la que sigue, hablando de los 144,000. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y tenemos ahí, más se nos sigue diciendo del Cordero. Versículo 10, aquí de Apocalipsis 14. Versículo 9, antes dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15, versículo 1 dice, viene el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el nombre de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios,
y el cántico del Cordero. El cántico Cordero es el que se cantó en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 17, versículo 14. Aquí habla de los 10 reyes. ¿Se acuerdan de los 10 reyes y los 10 cuernos de la bestia? Y los 10 dedos de la imagen. 10 cuernos. Versículo 12, Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán, versículo 14, ¿contra quién? Contra el Cordero. ¿Y qué dice? Amén. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Dice, los vencerá. Y esto probablemente es un versículo que habla y proyecta lo que se va a llevar a cabo en la batalla del Armagedón, cuando se junten los reyes de la tierra contra el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 7. Apocalipsis 19, 7. Juan escuchó una voz que se alegraba una multitud. Versículo 6. Apocalipsis 19, 6. Oí una voz como de una gran multitud, del estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Perdón. Y démosle gloria, porque han llegado. ¿Qué han llegado? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Sabe que también la Biblia habla de las bodas del Cordero? ¿Qué son las bodas del Cordero? Será una ocasión en el cielo, mientras se lleva a cabo la gran tribulación, probablemente al final de la gran tribulación, cuando con todos los cuatro seres vivientes que son redimidos, 24 ancianos, y todos esos que estaban con vestiduras blancas, y con los 144,000, y todos los que no se dieron para ser, sellados con la marca de la bestia y fueron muertos por no rendirse al anticristo, que saldrán de la gran tribulación, antes de que Cristo venga a la tierra con poder y gran gloria, se llevará a cabo en el cielo lo que se conoce las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Su esposa son todos los redimidos. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y bueno, en esto de la esposa, la novia, ya hay también más revelación que tenemos en la palabra del Señor. Pero es interesante, las bodas del Cordero. Y mire el versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, va a llegar un día, amados hermanos, hay que entender esto, hay que entenderlo y meterlo bien en nuestra cabecita. Que un día, si lo podemos ver así, vamos a participar de unas bodas en el cielo, donde nosotros seremos parte de la esposa del Cordero. Amén. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, si no fuere, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si se imagina una persona, una mujer desposada con un hombre, que están esperando el tiempo de sus bodas, y que esta mujer le es infiel o no es honorable para con él. Qué triste que muchos cristianos hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, pero no estamos viviendo fielmente para el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esto no son fábulas de lo que le estoy hablando. Esto es la realidad, amado hermano. El Cordero. Y bien, después, ahí viene el Señor Jesucristo con poder y gran gloria, Apocalipsis 19, luego viene el milenio, Apocalipsis 20, y luego Apocalipsis 21 y 22, ya encontramos la Jerusalén celestial que descendió del cielo, y otra vez se menciona al Cordero, en Apocalipsis 21, versículo 9, mire lo que dice,
Apocalipsis 21 y versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré quién, la desposada, la esposa del Cordero. Y esa esposa del Cordero es esa ciudad celestial que va descendiendo, cuyos elementos de construcción son vidas. Es una ciudad formada de vidas, del carácter, de la vida, de lo que Dios hizo en los redimidos. Al punto que los apóstoles son como las perlas, como perlas que son las puertas. Así lo dice, mire, Apocalipsis capítulo 21. ¿Dónde está? En el versículo 1, Apocalipsis 21, 1 dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Versículo 2, está ahí conmigo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, ¿como qué? Como una esposa ataviada para su marido. Y he aquí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. O sea, Dios estará allí, el trono de Dios estará allí, el trono del Cordero estará allí. No habrá necesidad de lumbrera, el Cordero es su lumbrera, y todo lo que rodeará a la persona, el trono de nuestro Dios, será una edificación representada por las vidas redimidas de la esposa del Cordero. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y dice el versículo 9, el que leímos, que vino uno de los ángeles a Juan y dijo, yo te voy a mostrar la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó, versículo 10, ay, ¿cuál es la esposa del Cordero? Me llevó en el Espíritu un monte grande y alto y me mostró, ¿qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. De Dios. La ciudad es la esposa. Versículo 14. Mire lo que dice. Y el muro de la ciudad tenía 12 ¿qué? Cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles. ¿De quién? Del Cordero. Los apóstoles eran los cimientos. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe. Los apóstoles los cimientos, pero el material era jaspe. La ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, y así, así. 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como vidrio. No es cierto que Dios dice que todo aquel que edificare sobre esta oro, plata y piedras preciosas. Y ese oro, plata y piedras preciosas serán aquellas obras de los santos con motivos correctos que pasarán por el juicio, el fuego del tribunal de Cristo y no se quemarán. Y bueno, hay mucho que enseñar y hablar de esto. Y meditar y deleitarnos en todo esto. Pero mire el versículo. Ya leímos ahí el 21:14. 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cómo debo yo tratar al Cordero? ¿Se acuerdan la frase de los 144,000 que se mencionaba ahí en Apocalipsis 14? Siguen al Cordero donde quiera que van. ¿Se acuerdan de los discípulos de Juan? He aquí el Cordero de Dios. Y ellos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. ¿Cuál es la lumbrera que debe guiar nuestro camino? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lumbrera debe ser el Cordero, la voluntad del Cordero. La dirección del Cordero. Yo creo que muchos cristianos nos quedamos solamente, perdónenme que hable así, perdónenme. Bueno,
Estoy pidiendo perdón de algo. Sí, perdón. Debo hablar así. ¿Sabe que nuestro cristianismo solamente es de labios para afuera? No tenemos a veces la conciencia, no somos conscientes del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la ira del Cordero se levanta aún también contra muchos cristianos que podemos estar pisoteando al Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, si pecáremos voluntariamente, no queda más sacrificio por el pecado. Y también dice, ¿cómo dice? Si hollamos al Hijo de Dios, si pisoteamos al Hijo de Dios. Dios nos ayude, amados hermanos. Versículo 27, mire, en esa ciudad, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero es tu Señor, el Cordero lo está siguiendo. No entrará en ella cosa inmunda. Uno dirá, bueno, pues allá en el cielo, en tu vida, en mi vida, amado hermano, Dios nos ayude. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Sabe cuál es que significa, representa este río? Es el Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Esto se refería al Espíritu Santo que recibirían los creyentes. Gracias a Dios, Cristo no nos ha dejado solos, nos ha enviado su Espíritu. Viene ese río de agua limpia del Cordero. Y versículo 3, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad santa, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hemos puesto al Cordero en el trono de nuestra vida. Así concluye este trayecto por el libro de Apocalipsis del Cordero. Ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, comienza la eternidad pasada con el Cordero siendo inmolado y termina la eternidad con el Cordero siendo entronado. El Cordero. Vivamos, amados hermanos, para el Cordero. Estas no son fábulas. Y cuando hablo del Cordero, no me estoy hablando de un animalito, estoy hablando de una persona, el Señor Jesucristo, que nos oye y nos ve y nos conoce. No será necesario caer de rodillas delante del Señor y el Señor decirle, Señor, hay algo que estoy mal delante de ti. Oh, gracias a Dios que podemos ser nuestras ropas y nuestras vidas emblanquecidas con la sangre de ese Cordero. Les invito, si desean pasar al altar, hermanos, y terminar en oración en esta noche, les invito ahí en sus casas a arrodillarse delante del Señor y del Cordero, amado hermano, y venir al Señor en esta noche. Y si hay algo que tenemos que arreglar delante del Señor y del Cordero, oh, lo hagamos, lo hagamos. Oremos a nuestro Señor.